migraciones, movilidad humana, políticas de control, muros, fronteras, imaginarios sociales, prejuicios, integración, convivencia, multiculturalidad. Vivimos en un mundo en constante movimiento, aunque ahora estemos confinadas. El Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias, LIT, les invita a estos conversatorios sobre las inmovilidades humanas, un espacio para el diálogo y la reflexión acerca de las complejidades de estos desplazamientos de personas a lo largo del mundo en tiempos de inmovilidad. Porque si existe un cielo, todas y todos seremos allá inmigrantes. Bienvenidas y bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Diálogos de la Inmovilidad. Este espacio podcast coordinado por el Laboratorio de Investigaciones Transfronterizas, LITS, y un servidor, Sergio Prieto. Acá nos encontramos, coincidimos y charlamos con personas expertas, no solo desde la academia, también desde el quehacer y la experiencia concreta, acerca de las distintas complejidades y particularidades que se encuentran y se interrelacionan en los procesos de inmovilidad, los procesos de migración humana. En esta ocasión vamos a continuar el diálogo con Roxana Rodríguez, profesora, investigadora, filósofa, gran amiga de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y con ella profundizamos en aspectos teóricos o conceptuales que no son los más evidentes, no son los que se nos presentan en los medios de comunicación o en el discurso político, no son los que interesa que abordemos, pero con ella lo vamos a hacer. Así que sean bienvenidas y bienvenidos a estos nuevos diálogos de la inmovilidad con Roxana Rodríguez. Pues agradeciendo a Roxana por el tiempo y por la oportunidad de dialogar, de reflexionar desde una perspectiva filosófica, ontológica, epistémica, a veces mucho más compleja, pero igualmente necesaria, sobre estas reconstrucciones permanentes que ocurren hoy día en el contexto de COVID-19, pero que, como bien ha señalado, son parte de procesos históricos de larga data, estructurales. Es una etapa más, digamos, de la historia. Y bueno, al hilo de la reflexión que nos ofrecías en torno a lo fronterizo y la otredad o la alteridad, me gustaría destacar algunas reflexiones propias que me deja tu reflexión. La primera es justamente cómo esta problemática de lo fronterizo, lo migratorio, finalmente la configuración actual del mundo, nos ofrece una complejidad que a veces pasa desapercibida en los, desde luego, las políticas públicas, también en los imaginarios sociales. Por un lado, el conflicto evidente que aparece entre los ideales que se pueden identificar, quizás los discursos políticos en los grandes foros multilaterales, multinacionales, Naciones Unidas, Organización Internacional de las Migraciones, etcétera, con lo que ocurre en la realidad, ¿no? Muchas veces, por supuesto, la realidad es mucho más compleja que la imagen que se nos quiere dar de la misma a través de los imaginarios, de las conciencias sociales o políticas. Y esto para empezar nos plantea una paradoja bastante interesante, que sería la reflexión en torno a la aparente normalidad previa, en la que se incide también cuando se habla de una vuelta a la normalidad tras el COVID, y cómo esta aparente normalidad en el fondo es síntoma de una anormalidad estructural, es decir, dinámicas de diferenciación, de desigualdad, de relaciones desbalanceadas que viene produciéndose a lo largo de la historia, entre los que podemos identificar como países o regiones dominantes del norte global, ese norte no geográfico, pero político, económico, epistemológico, y lo que ocurre en los países, regiones del sur global, aquellos territorios que históricamente han estado subordinados en sus posibilidades y en su soberanía, justamente por aquellas regiones dominantes, ¿no? Esto me parece que es sumamente interesante porque muchas veces interpretamos estas políticas, las podemos interpretar como políticas hasta cierto punto esquizofrénicas. Quiero centrarme sobre todo en lo que pasa en nuestra región, México, como un país sumamente caracterizable desde lo migratorio, como país de origen, de tránsito, de destino, de devolución, de deportación, de retorno. El país frontera, finalmente, de Estados Unidos con respecto ya no solo a Centroamérica, pero pues al resto del mundo, ¿no? Como estamos viendo que sucede hoy día en Tapachula. Y cómo, bueno, pues se puede, como dice la expresión coloquial, borrar con el codo lo que se escribe con la mano y reivindicar determinadas acciones a favor de los migrantes nacionales en Estados Unidos y al mismo tiempo vulnerar esos mismos derechos o esas mismas necesidades a los migrantes de otras regiones que llegan a través de la frontera sur. En ese sentido, también otra de las reflexiones tiene que ver justamente con esta discusión en torno a la otredad y la alteridad. Como decías y como decía yo también al principio, no son estas dinámicas o características nuevas, ni siquiera novedosas, sino más bien forman parte de un constructo histórico, estructural, de larga data. Es decir, no por nada son determinados países, regiones o personas del mundo las que han sido construidas históricamente como mano de obra barata, como personas pobres, personas en muchos casos incluso sin conciencia, ¿no? Y en ese sentido, de la discusión acerca de la otredad o la alteridad en este contexto del COVID, a mí me interesa mucho destacar ciertas, pues diría, insinuaciones de cambios en torno a los imaginarios. Tú nombrabas particularmente esta especie de idea de los indocumentados necesarios, ¿no? Hemos visto por parte de Italia y por parte de Estados Unidos también, cómo en el contexto de COVID se establecen políticas de regulación y de protección a los migrantes indocumentados, a las personas migrantes indocumentadas, en sectores estratégicos de las economías del norte, como pueden ser la agricultura, los cuidados, y cómo son los mismos empleadores, los mismos sectores económicos, los que han logrado, digamos, de alguna forma, proteger a esos trabajadores que ya estaban en el territorio, ¿no? Y que habían sido hasta ahora objetivo de persecución y más bien de expulsión. Y ahora más bien son protegidos, ¿no? En el sentido de, bueno, de repente valorar en cierta forma el beneficio que ofrecen a las sociedades receptoras. Y en este sentido se produce, desde mi punto de vista, un cambio relativo, por supuesto, y muy superficial, en cuanto a esa valoración de la migración indocumentada. Por supuesto, temporal y superficial, como digo. No creo y estoy de acuerdo contigo en que esto vaya a generar un cambio en ese imaginario de la alteridad cuando se recupere la anormal normalidad que teníamos antes. Por otro lado, también en este sentido, me parece que es interesante considerar cómo parece reconfigurarse también ligeramente esta idea de los subalternos de la movilidad, que históricamente, como digo, pues son ciudadanos de países pobres, de países racializados, de antiguas colonias, Marruecos, Centroamérica, Colombia, países asiáticos. Y como hoy día en el contexto del COVID, por el impacto que este virus ha tenido en determinados países del norte, parece, digamos, ampliarse esa subalteridad de personas que se mueven o que se van a mover, ¿no? El caso quizá más paradigmático sería el caso de las personas de origen brasileño, en algunos países donde se está considerando la apertura nuevamente de fronteras, se está haciendo la salvedad excluyente de personas que provengan de Brasil por el impacto que ha tenido el COVID allá. No sé hasta qué punto sería descabellado pensar que esto también pudiera pasar con determinadas poblaciones procedentes de Estados Unidos, de China, de Italia, de España, por nombrar algunos de los países que han sido más afectados por esta pandemia. Todo esto, al final, lo que repercute es que se están produciendo cambios más de forma que de fondo, ¿no? Considerando esa larga trayectoria histórica de todos estos procesos, me parece que efectivamente, como tú dices, no va a haber cambios sustanciales. No va a haber un cambio de paradigma, no se va a acabar esta civilización ni este modelo de desarrollo, pero sí se están reconfigurando las formas concretas en que se ejercían los límites de lo fronterizo, los límites finalmente de la identidad, que es la contracara de la alteridad, quiénes somos nosotros, quiénes son los otros. Al hilo de esta reflexión, entonces, y ya muy centrados en lo que está pasando en México, en la frontera sur particularmente, por esa conflictividad y aparente esquizofrenia entre política migratoria y política fronteriza, me gustaría plantearte la reflexión en torno a dos políticas particulares que no parecerían tener que ver con lo migratorio, más bien con lo fronterizo, pero que desde el discurso político están íntimamente ligadas. Te estoy hablando de Sembrando Vida, por un lado. Bueno, tú también nombrabas el Programa Integral para el Desarrollo de Centroamérica, coordinado por la CEPAL, bajo tutelaje de México. Y bueno, el Tren Maya y el Corredor Transísmico. Se trata de grandes proyectos de reordenamiento territorial, proyectos de desarrollo fronterizo, que sin embargo tienen un componente migratorio importante. Y en este sentido, lo que me interesa dialogar contigo es cómo ves tú, digamos, la superposición de fronteras, o por ponerlo en esos términos, las fronteras en conflicto que se están superponiendo en la frontera sur de México hoy día, ¿no? Al hilo de esas fronteras simbólicas. Hay fronteras geográfico-administrativas, las que diferencian entre países, hay fronteras simbólicas mediadas por procesos sociales, hay fronteras económicas, en el sentido de cómo se reparte el territorio nacional para la explotación de sus recursos por parte de compañías extranjeras, lo cual involucra otra capa de análisis o de problematización en torno a lo fronterizo. Entonces, me gustaría en este sentido como localizar la mirada en la frontera sur de México y analizar contigo cuáles crees que podrían ser los objetivos, las intenciones y los resultados, esquizofrénicos o no, de estas políticas públicas que atienden lo fronterizo desde una mirada que no es nada novedosa, es lo económico, lo productivo, pero que está íntimamente ligado justamente con esa reconfiguración de los flujos migratorios. Tú hablabas de la detención, taponamiento de migrantes en la frontera sur, y de repente lo que se plantea desde el gobierno de México, desde algunas instancias internacionales, es implantar nuevos proyectos de modelos productivos no tan nuevos en esta región. Sembrando Vida, por ejemplo, se ha tratado de exportar, digo tratado porque parece que no ha habido muchos resultados de momento, como una política de apoyo de México a los gobiernos de El Salvador, de Guatemala y de Honduras para reforestar sus territorios y que eso impida o limite la migración de sus connacionales a través de México hacia Estados Unidos. Entonces, la mirada se centraría ahora, es lo que te propongo, en que interpretemos la conjunción de variables históricas, epistemológicas, teóricas, productivas, sociales, en la frontera sur a través de estos proyectos.
Hola Sergio, pues sí, son varios temas. No sé por dónde empezar, si por el principio de tu exposición o por el final, y coincido con el tema de la alteridad. Este es un tema que también he trabajado en muchos momentos, en diferentes contextos, y yo creo que voy a dar paso o voy a empezar por lo final, que es lo que me estás proponiendo, creo que con más énfasis. Y sí, sobre eso tengo ya una propuesta. De hecho, esta propuesta la hice como parte de otra de las categorías del modelo epistemológico de la frontera, del que ya he hablado a poco sobre en lo que consiste en los diferentes momentos en los que hemos estado dialogando. Y entonces esta nueva categoría se llama categoría frontera interregional. Y esta categoría de frontera interregional la pienso inmediatamente después de que se plantea el istmo de Tehuantepec como el embudo o la frontera de México con respecto a Centroamérica a partir de los proyectos de desarrollo que ya mencionas, ¿no? Sembrando Vida, el Tren Maya, el Plan de Desarrollo Integral, entre otros. Entonces, esta frontera interregional tiene la característica de lo que, inversamente a lo que ya habíamos planteado o lo que habíamos observado en los últimos años en el mundo, con respecto a la política migratoria y a la política fronteriza de externalizar la frontera o externalizar el control de la migración en terceros países o en lo que se denomina el tercer país seguro. Esta frontera interregional tiene la característica justamente a la inversa, internalizar las fronteras. Y en su momento, en 2019, cuando planteé esta frontera, que sigo pensando que tiene sus pros y sus contras, evidentemente eran más los contras porque estaba, o sea, hay todo un trabajo, yo creo que hay todo un trabajo sistematizado de la política migratoria en este sexenio, que al principio no nos dimos cuenta de ello y pensamos que estaban, que el gobierno estaba especulando o estaba improvisando o estaba tratando de averiguar por dónde, y ya con el paso de los meses mi postura es completamente contraria. O sea, creo que Ebrard tenía bastante claro la política migratoria que iba a desarrollar en el país con base en experiencias de diferente tipo, pero especialmente con base en el apoyo de la organización Mundial de Migración y sobre todo de la ONU y de ACNUR y de la CEPAL y, o sea, Beberarte es un defensor creyente, fuertemente influenciado por este modelo de desarrollo de la ONU y de la CEPAL. Entonces, todos sus movimientos han ido muy de la mano de estas organizaciones. Lo vemos desde diciembre de 2018, cuando se firma en Marrakech este acuerdo de la migración ordenada, segura y regulada. Y cómo a partir del 2018 Ebrard empieza a tomar un lugar predominante en la gobernanza de la migración en México, desplazando a Olga Sánchez Cordero como responsable de la Secretaría de Gobernación. Entonces ahí se hacen unos primeros movimientos. De todo esto que voy a tratar de sintetizar, ya tengo escrito un libro que espero salga publicado pronto. Entonces, después de escribir este libro durante estos meses de sabático confinamiento, pues tengo más claro el panorama y hacia dónde podemos dirigir nuestras, no solo nuestras investigaciones, sino nuestros alcances académicos con respecto al tema, a los dos temas que se juntan. Un tema que ya traía cola, que es evidentemente el fenómeno de la migración. La movilidad humana, la movilidad humana en tránsito, destino, retorno, tal, con el tema de la pandemia y lo que implica la pandemia para la región y para el mundo. Entonces, Ebrard toma un lugar privilegiado en la gobernanza de la migración en el país, favoreciendo principalmente a los migrantes en el extranjero, evidentemente por la entrada de remesas, mantener segura ese ingreso. Y por otro lado, haciendo un trabajo regional con los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala, avalado por la CEPAL, que es lo que se traduce en el Plan de Desarrollo Integral. Y por ahí vemos varios desplazamientos, ¿no? El desplazamiento de la Comar, el apoyo de ACNUR, que si de alguna forma ya había una presencia fuerte de ACNUR. Ahora es mucho más fuerte y la Comar está completamente relegada, un poco por falta de presupuesto, según lo ha dicho el propio Andrés, el responsable de la Comar, pero mucho también por falta de voluntad política. Y el Instituto Nacional de Migración, pues atendiendo una política de seguridad nacional como se había visto en las últimas décadas. Entonces, sí, desde mi perspectiva, el movimiento es regionalizar la gobernanza de la migración apoyándose en proyectos económicos que puedan dar trabajo a un sector de las personas migrantes en tránsito. Y este proyecto se logra, evidentemente, teniendo otros proyectos como el Tren Maya y el proyecto de Sembrando Vida. Yo creo que en 2019, que escribí por primera vez sobre la frontera interregional, me parecía perverso que se hiciera este movimiento y que fuera el istmo justo el cuello de botella de la migración o de la frontera de México. Una frontera evidentemente simbólica, porque este desplazamiento de interiorizar la frontera de Chiapas o de Tabasco a el istmo, pues es un desplazamiento simbólico, no territorial. Ahora con la pandemia y dada la crisis económica de la que ya la CEPAL ha dado cuenta, de la pobreza, de lo que... Entonces, con los indicadores que ya nos está anunciando la CEPAL, creo que necesitamos salidas inmediatas, porque la migración evidentemente no va a dejar de... O sea, las personas no van a dejar no van a dejar de buscar nuevas rutas. Y sobre esto también ya escribí un texto que lo pueden encontrar en el blog de Estudios Fronterizos, El blog es estudiosfronterizos.org y el texto se llama Gobernanza de la Migración Mundial en época de pandemia, y ahí escribí 10 supuestos con justamente 9 supuestos y una propuesta, que la propuesta es la frontera interregional. Y estos 9 supuestos son una síntesis de 9 problemáticas que arroja el fenómeno migratorio, no a partir de la pandemia, pero que sí se recrudecen con la pandemia. Entonces, las personas van a seguir buscando la forma de migrar de sus países. Las rutas de la migración van a ser más caras, más complicadas, van a ser nuevas rutas de la migración, y evidentemente estas rutas de la migración hay que estarlas dando un seguimiento puntual porque van a implicar otros retos, no solo para las personas migrantes, sino también para las organizaciones de la sociedad civil y la academia. Al estar las fronteras completamente cerradas y al haber un aumento de la xenofobia y de la persecución de migrantes, un poco por lo que dices, porque la gente tenemos miedo al contagio, tenemos miedo a enfermarnos. Entonces, no solo las fronteras territoriales van a estar cerradas, sino en general la gente tiene miedo del contagio, y lo primero que se le viene a la mente es que el otro, el extranjero, el pobre, es el que trae la enfermedad, lo cual es completamente absurdo. Entonces, creo que en este momento tenemos que encontrar un punto medio entre la política de Estado, que es muy clara, que está puesta en estos 9 supuestos, y cómo salir de la crisis, entrada pues esta, yo creo, mal llamada nueva normalidad. Y en ese sentido, la frontera interregional creo que puede dar cuenta de ello. Y esta frontera interregional evidentemente no aplica a todas las fronteras territoriales. Por ejemplo, la frontera México-Estados Unidos, es la dinámica comercial, económica, es muy clara, es muy transparente, es muy tenue incluso. O sea, es una dinámica por las dimensiones de la propia frontera, pero sobre todo por el Producto Interno Bruto de California, Texas, y en general Estados Unidos con respecto a México. Es una frontera que en realidad no necesita mucho más, no necesita pensar en esquemas de trabajo innovadores o nuevos. Claro que se hace innovación en diferentes sentidos, pero no es la frontera que se tiene en el sur, o las características de la frontera económica que tiene el sur. Lo mismo podremos pensar entre Chile, Bolivia, o lo que ya te había comentado de la triple frontera en América del Sur. Entonces, sí, claro, hay que tomar. Y tampoco la frontera interregional, por ejemplo, no es una frontera que pueda funcionar para el espacio Schengen. Ahí tendríamos que pensar en otros esquemas, aunque la frontera interregional sí podría funcionar para algunos lugares de Asia o así. Entonces, hay que pensar la frontera interregional focalizada en la región. Y entonces, esta frontera consiste, como ya dije, en internalizar el control migratorio. No se internaliza la frontera territorial, más que de manera simbólica, pero se internaliza el control migratorio y se establecen ciertos límites de movilidad de las personas que cuenten con una visa de trabajo, si es que se puede echar a andar un tipo de proyecto con estas características, que implica desde ya también un tema del que no se habla mucho cuando se habla de externalizar, internalizar la política fronteriza, la política migratoria, pero que tiene que ver justamente con la soberanía. Con la soberanía, el Estado de Derecho, la ciudadanía. O sea, más allá de la alteridad, a veces queda como en un lugar metafísico cuando intentamos hablar de postulados llevados a la práctica. Entonces, desde mi perspectiva, se tienen que replantear esquemas diferentes. Si bien en apego de las posibilidades a la ley, que den cuenta también de nuevas reformas a la ley de migración, que eso ya toma, es otro trabajo, implica otros tiempos. No estamos en el momento para que eso se haga expedito, pero sí se puede ir pensando en avanzar más allá, por eso hago tanto énfasis en en el porvenir y en el acontecimiento, y en lo atemporal. No solo tenemos que estar pensando en la supuesta nueva normalidad que está por venir, sino también subirnos al tren de estas, problemáticas que nos están convocando a dar una salida creativa, que no se van a ver reflejadas en lo inmediato, pero que pueden consolidar otros proyectos importantes a largo plazo. Y ahí es donde tenemos que cuidar y deconstruir nociones como soberanía, Estado de Derecho y ciudadanía. Entonces, este ejercicio de la frontera interregional, que es un ejercicio que por eso aludo a la soberanía, que convoca a diferentes estados, por ejemplo, en el caso de México con Centroamérica, involucra por lo menos a, o sea, no me quedaría corta con el Triángulo Norte, también incluiría a Belice. Y entonces, por lo menos involucraría a Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras. Y tendremos que ver la relación de Nicaragua, qué es lo que está pasando con Nicaragua, porque también durante las caravanas del año pasado y antepasado había un sector de población nicaragüense que también estaba tomando las caravanas para llegar a Estados Unidos. Y dentro de México, pues tendríamos que tomar tres, cuatro estados, o sea, gobiernos de tres, cuatro estados, a sentarse en las mesas de negociación para ver cómo se puede internalizar las fronteras en estos países, países del Triángulo Norte, estados de México. Y cómo también a nivel económico se podría trabajar al mismo tiempo la parte social, la parte de los derechos y sobre todo la parte de la justicia. Esa es mi propuesta, que como digo, está publicada ya muy sintéticamente en uno de de las entradas al blog de Estudios Fronterizos, y la propuesta en grande ya está escrita en un libro que estoy buscando dónde publicar, yo creo que de forma electrónica, porque creo que es lo más inmediato. Y bueno, sobre el tema de la alteridad, te digo, me parece que a nivel metafísico pues se puede seguir pensando, pero también hay unos textos que nos pueden ayudar, ahora que he estado leyendo con más seguimiento a Derrida. Derrida tiene un texto que se llama Violencia y Metafísica, donde hace un análisis de Levinas. Y nada más para terminar, me gustaría citar esta alusión a que hace Derrida a Levinas, y dice: mientras la mirada del otro me mande, como dice Levinas, y me mande que mande, es necesario que yo pueda dejar ser al otro en su libertad de otro y recíprocamente. Creo que ahí está la respuesta. Dejar ser al otro en su libertad.
Muchísimas gracias, Roxana. Sin duda son elementos sumamente importantes a considerar cuando pensamos en la cotidianidad, en los imaginarios acerca de esas personas que se mueven por distintos motivos, y hay que también reflexionar y considerar esas estructuras profundas, esos imaginarios que subyacen, están más allá de lo que vemos en el día a día. son antiguas, seguirán produciéndose. Muchas gracias a Roxana, seguiremos seguramente dialogando con ella y a todas y a todos ustedes, gracias por estar, por escuchar, agradecemos sus preguntas, en la medida de lo posible las solemos incorporar a estos diálogos y hasta pronto, nos seguimos escuchando, cuídense mucho. Migraciones, movilidad humana, políticas de control, muros, fronteras, imaginarios sociales, prejuicios, integración, convivencia, multiculturalidad. Vivimos en un mundo en constante movimiento, aunque ahora estemos confinadas. El Laboratorio de Investigaciones Transdisciplinarias, LIT, les invita a estos conversatorios sobre las inmovilidades humanas, un espacio para el diálogo y la reflexión acerca de las complejidades de estos desplazamientos de personas a lo largo del mundo en tiempos de inmovilidad. Porque si existe un cielo, todas y todos seremos allá inmigrantes. Bienvenidas y bienvenidos.